Hola, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Siguen por acá? Qué paciencia haber esperado tanto tiempo. Hola para lo de siempre y bienvenidos a los que llegan por primera vez. No sé cómo van a escuchar este podcast, en qué contexto, pero pónganse cómodos que vamos a pasar un buen rato. Esto es Igual Nadie Te Preguntó, volvió para los contras. Su voz es espectacular para un podcast, voz de cantina de barrio, voz raspada, vieja escuela. Tata, gracias por estar en INTP, aunque más que venir vine yo, así que gracias por recibirme en tu casa.
Bueno, gracias a vos por la visita y por esta nota que seguramente la vamos a disfrutar.
Te voy a acercar un poco más el micrófono. Dale. Está buena, pero...
De lejos.
De lejos no tanto. Álvaro no te debe decir nadie, ¿no?
No, solo cuando me retan.
Ya soy como los brasileros, el Tata.
Sí, ahora hasta mi gurise, mis dos hijos escucharon, se ve, viste, que alguno me ha llamado así... y me dicen Tata González, me dicen a veces. Y me digo, ¿qué hacen?
¿Con apellido?
¿Qué hacen diciéndome Tata González? Díganme papá y chao. Pero sí, reacciono más al Tata que al Álvaro, o sea, la verdad.
Voy a empezar con una biografía tuya y después ya charlamos, ¿no?
Bueno,
¿te parece?
Dale.
Álvaro Rafael González Luengo es un futbolista uruguayo de 37 años.
Volante en teoría, polifuncional en la práctica.
Un guerrero de esos que no paran de correr y meter.
Hoy en día está en La Luz, con quienes ascendieron de segunda a primera división en un campañón y juegan semis de la primera Copa AUF Uruguay. Si repasamos un poco su carrera, es de la cantera de Defensor.
Ahí creció y debutó en 2003 frente a Fénix.
4 años después lo viene a buscar Boca,
club donde pocos uruguayos logran establecerse.
Estuvo 2 años a pura garra charrúa, ganando una apertura en 2008 y la Recopa Sudamericana. En 2009 vuelve a Uruguay, esta vez para cumplir su sueño,
jugar en Nacional.
Al año pega el pase, se va al Lazio de Italia, donde juega de todo en 5 años y gana la Copa Italia 2013. De ahí al Torino a préstamo, luego a Atlas de México. Un tiempo más en Lazio y de vuelta al país para vestirse otra vez de blanco. Una apertura y 2 intermedios seguidos con Nacional y ahí volvió a su casa, se fue a la Viola.
Descenso, ascenso y ahora...
Se prendió la luz.
Ese lo anoté porque era de salón.
Más allá... Más allá de su carrera a nivel clubes, logró entrar en la lista privilegiada de los jugadores de selección.
Eso que, más allá del club donde jueguen, la gente lo visualiza de celeste.
En 2006 tuvo su debut con la mayor y participó en las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Fue campeón de la Copa América 2011. Jugó la Copa Confederaciones 2013. Eliminatoria para Brasil 2014. Estuvo en la Copa del Mundo 2014 en Brasil. Participó de la Copa América 2015. De la Copa América Centenario 2016. Eliminatoria para Rusia, en fin, 72 partidos oficiales y el puesto número 17 de jugadores con más partidos jugados en la selección, con 3 humildes goles. Es de Lezica, vive en el Prado, es fanático de los caballos, se lo ha visto haciendo de modelo para marcas de ropa, está casado con Cecilia, feliz con sus hijos y mantiene una disputa histórica con su hermano que luego quiero que cuente también.
¿Me olvidé de algo?
No, está bastante detallada, la verdad que muy bien. Si la contaba yo creo que me perdía varios de esos. De esos pasos.
Cuando repasás tu carrera rápida, ¿te acordás de todo o realmente te faltan...?
No, uno la vive muy intensamente, en todos los lugares viví cosas lindas de recordar y otras no tanto, y entonces todos los lugares te marcan algo y lo recordás. Tenés que pasar muy, muy rápido por encima contando alguna cosa para perderte de algo que viviste en el fútbol, porque todas las cosas es como una cadena que se va, como los eslabones de una cadena, cada club, la selección, y bueno, siempre cuando pasan estas cosas, cuando algún programa así me revive todo eso, la cabeza mía va a esos lugares y la verdad que me erizo porque fueron experiencias todas muy grandes y son las que te van formando también, no solamente como profesional sino como persona. Vas abriendo también cabeza estando en otros lugares y vas sumándole a lo que tenés de chico para terminar siendo el jugador que sos.
¿Cómo estás, Tata jugador y Tata persona?
Bueno, empecemos por siempre lo más importante, que es la persona, y bueno, estoy bien, estoy contento con mi familia, con mis hijos, viéndolos crecer, estando muy presente, que en otro momento ahí tengo compañeros que han sido padres más jóvenes. Y bueno, te toca estar mucho concentrado. Bueno, me hubiese tocado de repente, si estuviera en un club capaz con otra infraestructura, con la luz concentramos bastante menos, solo para algunos partidos puntuales. Y bueno, me ha permitido eso, estar mucho en casa, disfrutando de mis hijos. Y bueno, también a nivel familiar, tratando de estar unidos, porque bueno, tuvimos una pérdida importante, que es así, tocó mucho hace poco. Que fue la pérdida de mi padre, pero bueno, contento de ver a mi madre bien, a mi hermano también siendo fuertes, y bueno, todos juntos saliendo adelante con eso. Y ya en lo deportivo, contento también porque bueno, hice una apuesta el año pasado, a principio de este año no tenía equipo, terminó mi vínculo con Defensor, estuve unos meses buscando la opción en Primera División que no llegó, y bueno, tomé la decisión de ir a un equipo de la B que tuviera aspiraciones. Vi que la Luz estaba jugando y haciéndolo muy bien, y bueno, me sumé a ese barco que por suerte llegó al puerto que se buscaba cuando fui, que era el ascenso, la posibilidad de estar de nuevo en Primera para ya ir cerrando seguramente una carrera con mi edad. Si bien siento que estoy bien y que puedo seguir jugando, sé que no está lejos el final. Y bueno, con la ilusión ahora que tenemos la Copa para disputar la semifinal, que siempre es lindo jugar contra un equipo grande y en instancias así.
Voy a intentar que hables vos lo más posible por dos razones. Dame. Primero, porque soy el que tiene algo interesante para decir. Y segundo, por tu voz. ¿De dónde viene esa voz?
Mirá, de chico me llevaban al foniatra, todo, hice toda no sé cuántos meses yendo al foniatra y no mejoró nunca y está.
¿Pero la tenías con 10 años, 12 años?
Sí, de chico ya, de niño ya tenía la voz ronca y no había los ejemplares de mismo y todas las gesticulaciones que me hacía hacer la foniatra no rindieron y seguí con esta voz, pero vos sabés que cuando la pongo a cantar, ojo.
Ahí cambia.
pero no, en definitiva es un distintivo. Nunca me he pasado de perderla, tipo de exigirla tanto de quedar mudo. Entonces está, la llevo bien, digamos. Y fue lo que me terminó poniendo el apodo, que Fernando Taí es un compañero a quien le mando saludos, un compañero de las formativas de Defensor Sporting, allá por la escuelita, por eso te digo, de chico nomás. Por la escuelita de fútbol de Profe Santos, decía que tenía la voz como la de un abuelo, así que ahí me bautizó como el Tata y quedó así, pató el tiro.
Algo comentaste recién sobre la Luz. Creo que si hace 3 años o hace 5 años te decía que hoy ibas a estar en la Luz, era raro. Es un club raro para lo que es tu carrera, con el respeto que merece el club.
Sí, me lo ha preguntado mucha gente eso, ¿por qué la Luz? Y la verdad es que lo primero que me surge decir es que uno cuando está en el exterior, de repente, o cuando ya surge la carrera de uno que identificado en los clubes que son Defensor y Nacional acá en el país, mi imagen de retiro siempre era jugar de vuelta en Nacional y terminar en Defensor. Para mí ese hubiese sido un broche ideal. Pero bueno, las cosas en Defensor se complicaron. Por suerte, para tranquilidad de los que integramos ese plantel y los que tenemos una historia en el club y un cariño especial por Defensor, pudimos devolverlo a Primera División. Pero no, la salida fue media rara, medio difícil, que no quiero andar en eso, pero bueno, yo sentía que tenía para seguir dándole al fútbol y bueno, me sentía bien para seguir jugando y también quería, como te decía hoy, hacerlo en Primera División. Y bueno, el primer intento de llegar a un equipo de Primera División no lo pude concretar y bueno, yo creo que el fútbol moderno te muestra de que los nombres y que la historia deportiva de los clubes muchas veces no no reflejan la realidad actual. Y bueno, también esto de las sociedades anónimas han potenciado ciertos clubes. Y bueno, el fútbol, hay veces que ya no son sorpresa los equipos menores que salen campeón. Bueno, en primera división mismo pasado, con Plaza Colonia varias veces, con Rentista. Entonces, bueno, yo vi que era un equipo que jugaba bien, que tenía potencial para poder subir a primera, que se estaban intentando hacer las cosas bien, sin que sobre nada, pero me interioricé en el club y sabía que se estaba haciendo un esfuerzo. Y bueno, me jugué a eso sin mirar mucho. Aparte, es un club de barrio, siempre también está bueno identificar a cierto sector a un barrio, como a mí me gusta. De repente me siento muy identificado con mi barrio, que es Lezica, por más que ahora estoy viviendo en el Prado. Jugar para un club que también casi todos sus hinchas son de ahí, de Aires Puros, era lindo poder conseguir algo histórico, por más de que sea en una institución chica y con un puñado de hinchas, pero la verdad que se disfrutó mucho cuando se logró el ascenso. Nos abrazamos con todos los hinchas, porque al no ser tampoco tanto, pudimos disfrutarlos con ellos, gente grande que te mostraba el carnet de socio número uno. Y bueno, nada, la alegría esa también la tengo yo, porque fue un desafío importante de ir a un club menor y bueno, salió bien.
¿Qué evaluación haces si te pones a pensar el Tata que con vos ronca estaba empezando en Defensor y el que está hoy en día? ¿Cómo fue tu carrera sin cassette, digamos? Es decir, ¿fue una buena carrera? ¿Tuve cosas buenas, cosas malas?
Sí, no, creo que fue una buena carrera. Estoy muy orgulloso de las cosas que he logrado. Seguramente, como en algunos momentos tuve golpes de suerte que hay que tenerlas, por decirte uno, me acuerdo cuando yo vuelvo de Boca Nacional. En Nacional tenemos un gran primer semestre que lo ganamos de punta a punta el campeonato, jugando bárbaro. El equipo se desarma para clausura, se va Nico Lodeiro, Matías Rodríguez, el argentino y alguno más, y en el clausura nos fue muy mal. Y bueno, en esos 6 meses, eran los 6 meses del Mundial, yo no fui a Sudáfrica por esos 6 meses. Y bueno, lo que en ese momento podía haber sido todo muy, muy un panorama muy, muy oscuro, porque anímicamente estaba golpeado, me llegó la oportunidad casi que de la nada de irme a la Lazio. Bueno, yo eso lo considero, además de una virtud de mi representante en ese momento, Daniel Fonseca, un golpe de suerte para mí, y obviamente después aprovechado por mí cuando fui y que me gané un lugar en un equipo importante como la Lazio, siendo que se me conocía poco ahí. Y en otro lado tuve golpes también de mala suerte que podían haber mejorado lo que fue mi carrera, algún pase que se frustró por distintos motivos, pero eso al jugador de fútbol le pasa siempre. Con todos los que hables de mi edad te va a poder decir, estuve a punto de ir a un lado o a otro y se cayó por una cosa o por otra, pero bueno.
¿Hay algún club que digas estuve realmente a nada de jugar?
En algún momento estuve cerca, en mi mejor año de la Lazio, que salimos campeones de la Copa Italia, que fui el segundo jugador de la Lazio que más minutos jugó. Estuvo cerca la posibilidad de Juventus. Nosotros incluso habíamos ganado a Juventus en semifinal y yo había hecho el gol. Y bueno, fue uno de los coqueteos más importantes que tuve, obviamente. Después, posibilidades frustradas de repente porque el equipo no daba el ok, como de repente fue, me acuerdo, Olympiacos. Y bueno, después alguna posibilidad, algún mercado ya más cercanos al día de hoy, algún mercado como lo de Emiratos Árabes y eso, que también se frustraron por bueno, temas de los intermediarios. Pero en sí, tuve la posibilidad de jugar en Defensor Sporting, que fue el equipo que en donde me formé, pude llegar a primera, que ya por el camino ahí ya de arranque quedan un montón, vos lo sabés, ya eso fue un logro importante. Después jugué en el equipo del que fui hincha desde chico, que fue Nacional, en Boca, que es un equipo de que todo el mundo tiene imagen de cómo será, que es un grande de América, muchas figuras en Europa que yo jugaba, de repente compañeros míos de la Lazio me preguntaban cómo era jugar en Boca. Y bueno, después poder hacer jugar varios años, muchos años en Europa, siendo protagonista y mantenerme, sobre todo lo más lindo de mi carrera, obviamente, que fue la selección, mantenerme tantos años, es imposible no estar orgulloso, y sé que lo he logrado también por un respaldo familiar brutal.
¿Te gusta jugar al fútbol? Porque hay quienes dicen que es un trabajo, hay quienes dicen que es la pasión. ¿Cómo es tu caso?
No, me gusta, sí. He aprendido a disfrutar de la presión. Tiene muchas cosas el ambiente, como todo trabajo, que tiene cosas que no son lindas, que son feas. Te tocan vivir cosas que no pensaste vivirlas nunca y de repente te tocan. A mi edad, capaz, te encontrás con cosas que nunca pensaste. Bueno, como me pasó el año pasado en Defensor. Yo miraba el otro día la despedida de Coco y de Nacho en Danubio y decía, qué divino, o sea, eso es lo que sueña todo jugador. Bueno, en Defensor por una cosa o por otra no pude. Y después, bueno, cosas de lo deportivo, que uno disfruta, como te decía, la presión. Creo que son de las cosas que más he aprendido a convivir y a sacar lo mejor de mí bajo esas circunstancias difíciles, ¿no? Yo siempre digo que había posibilidades de que me salieran mal alguno en partido, capaz de acá, mismo en Uruguay, campeonato local, contra el 10 del equipo que sea, pero jugábamos contra Brasil y contra Neymar o contra Argentina y Messi, y yo sentía que esos partidos era imposible que me salgan mal, porque yo estaba, no sé, pero me concentraba de tal manera y era tal la confianza en mí que lo sacaba de esos partidos, lo sacaba bien. Yo terminaba los partidos y estaba conforme con... Obviamente que también ayudado por mis compañeros, que por algo era la selección uruguaya también y tenía grandes compañeros con los que nos entendíamos muy bien. Pero la presión de jugar esos partidos a mí me encantaba y lo disfrutaba mucho. Después, obviamente, ahora lo mismo, llegan partidos importantes donde se definen cosas, como cuando con la Luz definíamos el ascenso, o ahora mismo estamos jugando la definición de la Copa y me siento que estoy para poder hacerlo y hacerlo bien. Vamos a ver después cómo nos va.
Y además, si tenés la chance de jugar extra profesionalismo en el campito con tus hijos en un fútbol 5, ¿eso lo disfrutás o es como que lo disfruta más tu entorno por decir, estoy jugando con el Tata González?
No, lo disfruto, sí. Ese tipo de sensaciones de jugar con amigos, de disfrutar el fútbol de esa forma, no la vivís más hasta que lo volvés a hacer. Yo ahora, como te decía, a principio de año que estuve entrenando solo con un profe y manteniéndome desde la forma física, llegó un momento que no se abría la posibilidad en algún equipo profesional y empecé a jugar con el Torrente, el Atleti Torrente, a quienes mando también saludo, un equipo de amigos donde también juega mi hermano, y me abrieron sus puertas para poder jugar, para hacer fútbol, y jugué casi que toda una ronda. Bueno, nos encontrábamos ahí con la gente de Garibaldi que estaba Gromüller y bueno, toda esa barra, nos encontrábamos ahí también. Y lo disfruté mucho, porque cuando jugás al fútbol como deporte únicamente y sin presiones, es precioso también. Pero como te digo, salir a la cancha y sentir también la presión de que muchas cosas dependen de tu rendimiento y el de tu compañero, está bueno también cuando lo aprendes a manejar.
Pero vos tenés otra pasión, que no sé si está a la par o es más grande, que son los caballos.
Sí, no. No está a la par, pero a mí me gusta más el fútbol, pero es algo que me hace 3 o 4 años empecé con eso y la verdad que ha sido importante porque no solamente por el gusto que me da, me gusta el animal en sí, y ni que hablar que también me gusta el hecho de criar y la adrenalina que da un poco cuando corren los caballos que uno cría, ver que les vaya bien. También ha sido un desahogo lindo para bueno, cuando uno va llegando al final de su carrera, me han ido pasando circunstancias duras. Yo cuando empecé todo esto fue el año que también el Nacional, mi segundo año en Nacional, cuando cambia el entrenador y llega el Cacique Medina, fue un año duro también para mí, si no fue de los más duros, porque yo había terminado la eliminatoria jugando para el Mundial de Rusia, y bueno, esos 6 meses fueron, me descartaron prácticamente del Mundial, y bueno, el Aras, y en ese momento y en otros, como bueno, también cuando estuve ahora sin equipo varios meses, el tema de los caballos y eso me desestresaba, disfrutaba de, te ocupa la cabeza también, y es algo que disfruto mucho, y como todo en mi vida, es acompañado también por mi familia y lo disfrutamos juntos, y bueno, digamos que es un hobby que también estoy disfrutando.
Hablamos bastante de la selección. Yo creo, capaz que vos no lo ves de esa manera, que tu carrera tuvo un quiebre con la selección, no sé si habrá sido en la vuelta de 2011, pero cambiaste muchas críticas por elogio y como que pasaste a generar un cariño en la gente, que pasó de ser, como vos decís, ese jugador que te puede algún partido no jugar tan bien, pero cuando se pone la remera de la selección, intachable. ¿Qué vos identificás cuál momento fue o en qué momento fue?
Capaz que hay alguno puntual, que hubo un momento más marcado que otro. Puede que sí, y capaz que sea por ahí, capaz que más bien por el 2014, el Mundial del 2014, lo veo más que por la Copa América del 2011, que por ahí puede haber sido un quiebre importante. Pero es algo que a mí me pasaba generalmente en la previa a los torneos, cuando llegaban los preparativos para la Copa América, que fueron varias, o el Mundial también. Como que siempre en la cabeza de la gente habían, como todo en Uruguay, y por suerte porque tenemos muchos jugadores importantes haciéndolo muy bien en todas partes del mundo, entonces todos los uruguayos tenemos el 11 ideal y quiénes nos gustaría que vayan y quiénes no, y bueno, quizá por mi característica de no ser un jugador muy vistoso, de ser capaz un jugador más bien táctico, generalmente siempre se pedían algunos otros jugadores, pero bueno, yo sabía que contaba con la confianza del entrenador, y que cuando tuvo que dejarme afuera aparte lo hizo, porque tuve, como te dije hace un ratito, en el 2010 tuve 6 meses previo al Mundial complicados, y no fui. En el 2018 tuve también 6 meses que no tuve casi participación en Nacional y tampoco fui. Entonces cuando tuvo que dejarme afuera de los planteles lo hizo, pero en las otras competencias, como me metí en el 2011 después de haber quedado fuera en el 2010, me metí en esa lista y para mí ya fue un logro enorme, porque había sufrido mucho la salida del Mundial del 2010. Todas las otras listas también fue hubo que esmerarse, hubo que hacer bien las cosas en mi club para poder integrar esa lista. Entonces ya meterme en la lista era importante. Y yo sabía que había gente, mucha gente, capaz que prefería a otros jugadores. Pero esas críticas, como te hablaba de la presión, que supe manejar la presión y la empecé a disfrutar, las críticas también las supe manejar y lograr que esas cosas me potencien. Yo iba convencido de que lo iba a hacer bien y que iba a cambiar la opinión de esa gente. Todo respaldado por la confianza de los que me rodeaban, mis compañeros, que estaba yo seguro de que querían de que esté. Hay jugadores que con los que nos entendíamos siempre muy bien y que yo sabía que no solamente por mi rendimiento iba a aportar, sino que porque sé que ellos también, jugando conmigo al lado, se sentían cómodos, iban también a, por decirte uno, el Mono Pereira, que con el cual jugamos un montón de tiempo en defensor juntos, en la selección también, y sé que tenía el respaldo de mis compañeros a full, y ni que hablar que del entrenador. Y sí, los elogios más lindos de mi carrera, te voy a decir que que fueron a la vuelta de esos torneos. Cuando uno, generalmente esos torneos, viste que llegas a, quedas en vacaciones, yo quedaba acá, me iba poco porque extrañaba a mi familia siempre durante el año, entonces me quedaba las vacaciones acá generalmente, y andabas en la vuelta y bueno, y los elogios de la gente que te decía un montón, me decían, vos sabés que yo quería que juegue otro y sin embargo me tapaste la boca o me convenciste, yo soy maya, pero la verdad que me te tengo que dar la derecha porque dejaste siempre todo y porque rendiste. Y esas cosas son las más lindas, los mejores elogios para mí han sido esos y han sido, sí, para uno, como te digo, que vive de esto, que convive con las críticas, con la presión desde que es chico, a veces es duro, pero como lo aprendí a manejar, me pude potenciar con eso. Pero sí, lo que más me costaba era ver el entorno mío, mi familia, que si bien también saben y conocen el fútbol perfectamente, ellos van a la tribuna, saben que si hace un gol sos un fenómeno y si erra dos pases sos el peor. De cualquier forma, esas cosas le cuesta más a la familia que a uno. Y hubieron momentos hasta que una murga me mencionaba entre los que me daban palo. Pero como te digo, yo le supe sacar provecho a esas cosas y bueno, estoy contento por eso que vos mencionabas, que siento en la selección, sobre todo, haber podido rendir y hacerlo muy bien.
Diego Alonso, hoy técnico de la selección, ha repetido varias veces que cuando le preguntan por jugadores que en sus clubes no tienen una actualidad muy buena, él dice, hay jugadores que son de selección, no me importa qué pase, yo los llamo a la selección y van a rendir en la selección. Vos sos, te diría hoy en día, creo que te considerás un jugador de selección, más allá de que hoy no estés, como que tu característica era, no sé dónde está el Tata, pero otra vez lo que en la selección va a jugar.
Mirá, lo primero que te veo, porque me acuerdo de palabras del maestro Tabárez que nos decía, ustedes después que fueron citados acá por primera vez, pasan a ser jugadores de selección siempre, porque incluso cuando dejás el fútbol, sos un jugador de selección, para mucha gente sos referencia, te van a estar mirando tus compañeros en tu club, cómo entrenás, cómo te desenvolvés, no solamente en la cancha, sino en la sociedad. Entonces pasás a ser un jugador de selección más allá de lo que pasa en un partido de selección mismo. Entonces sí, es verdad que me siento un jugador de selección porque tuve un largo trayecto en la selección y siento que hay mucha gente, mucho jugador, incluso de los jóvenes que te miran y ven cómo te desenvolves vos y cómo te comportás. Y después, en cuanto a los rendimientos, me ha pasado a mí personalmente muchas veces de no estar jugando en mi equipo, me pasó por algún periodo en Boca, por algún periodo en la Lazio, de estar jugando poco y venir a la selección y hacerlo de buena forma, porque el jugador de fútbol no se olvida, a veces la continuidad obviamente que sí es importante, pero de cierto punto se puede sustituir también en base a primero a las condiciones, al conocimiento con tus compañeros, a saber lo que el entrenador te pide. Entonces sí, coincido con Alonso en eso que dice, que hay jugadores de selección y que hay veces que no necesitan llegar de la mejor haciéndolo en sus clubes de la mejor manera. Yo siempre estuve muy tranquilo cuando Cavani, cuando Suárez estaban en veremos con qué club, a qué club iban a jugar, porque sé que cuando llegan a la selección les basta. Yo incluso no quería que vayan a equipos que no me gustaría que vayan a equipos que jugaran todos los domingos, todos los partidos, miércoles, domingo, porque no lo necesitan. La mayoría de los jugadores necesitan solamente tener algo de competencia. El roce internacional ya lo tienen y van a llegar bien. Mientras lleguen físicamente bien, sin lesiones, lo van a hacer de buena forma. Así que lo que me preguntabas coincido totalmente con lo que decía Alonso.
Además vos tuviste un par de gestos, un par de acciones que creo que marcaron bastante, porque era una forma muy natural, para el que te conoce personalmente sabe que vos sos más calentón, más de salir, y vos tuviste esas acciones como la señalar las estrellas, como criticar después a Chile, que son gestos puntuales, pero que en el hincha uruguayo te sale decir, bien, o sea, como que me están representando también a alguien que se enoja si le faltan respeto a mi escudo, que se enoja si me pizarrean, como que es como defender, exagerando un poco el término, estoy defendiendo la patria.
Sí, a ver, todos somos uruguayos, todos nos sentimos que la selección uruguaya nos está defendiendo como país, y uno que tiene la posibilidad de jugar vive todo eso sintiendo la responsabilidad y con las pulsaciones a mil. Entonces creo que todos mis compañeros, los compañeros que tuve lo viven igual. A veces te sale expresarlo de una forma o de otra, pero bueno, la intensidad con la que se viven los partidos de selección son muy muy fuertes, y bueno, ha pasado sí de algunos partidos en los que de repente juega más caliente que otro, o pasan situaciones que te hacen calentar. Me acuerdo el partido contra Chile en la Copa América del 2015, creo que fue, que prácticamente que nos despojan, porque fue el de Eddie Cavani con Jara. Hay una foto mía contra el línea ahí, que me veo y digo, no, ese loco no soy yo. enajenado mal encima del árbitro, así casi que por agarrarlo del cuello. Y todavía de esa también me llevé un tirón de oreja, porque tampoco podías reaccionar mucho y podías ser muy efusivo, porque tampoco era un club de barrio, es la selección, y todos sabemos que también el maestro era un defensor de lo que era la imagen de nuestra selección.
¿Y aquella lucha con Neymar te valió también otro tirón de orejas?
No, con Neymar no, esa vez con Neymar no, porque bueno, fue también un hecho puntual ahí, algún insulto contra el banderín del córner ahí, yo ya había salido y me dirigí hacia el banco de suplente tuvimos un intercambio ahí de insultos, y bueno, el beso, que el famoso beso ese que él me tira, que me lo contaron después y lo vi en imágenes después.
Pero, suerte que no lo viste en el momento.
Sí, pero no, porque bueno, generalmente teníamos partidos en los que me enfrentaba mucho con él y él también... O le salían todas, como ha pasado, si vos podés lograr contenerlos, él se empieza a fastidiar, ¿no? Son jugadores que también están acostumbrados a jugar en Europa, que se los cuida mucho en cuanto a las infracciones y todo, sobre todo cuando estaban en España, él y Messi. Y acá a nivel de eliminatoria sudamericana se permite un poco más de roce y ellos se fastidian. Y bueno, yo jugaba sobre ese límite, sabía de que él al no salirle la primera jugada entraba en eso de que se fastidiaba, se enojaba con el juez, conmigo, con mis compañeros, y bueno, muchas veces no salió bien. Y bueno, incluso yo decía una de las últimas veces que perdimos acá en el estadio con Brasil, que terminó el partido y no habíamos tenido una amarilla, yo decía, eso es imposible jugando con Brasil, o sea, que no haya una amarilla en Uruguay era algo muy raro. Y bueno, y con Argentina parecido me pasaba con Messi, y bueno, capaz que mucha gente me veía en esa disputa y en esa lucha y se identificaba un poco conmigo por la forma de jugar ahí con esa garra de tratar también de contener al rival. Después lo del festejo sí fue un tema particular y fue rarísimo, porque no sé por qué estaba en el banco de suplente y yo tenía la sensación de que ya desde el primer tiempo, cuando los chilenos nos empezaron a insultar y a cantar el ole porque nos hicieron un gol temprano, yo tenía la cabeza de que había que señalarle las cuatro, que no estaban faltando el respeto y que no entendía cómo los chilenos nos cantaban el ole a nosotros en un partido aparte que era amistoso, y que ellos todavía no habían ganado ninguna de las copas que ganaron ahora últimamente. Entonces yo estaba en el banco suplente, que no entendía nada, y cuando nos llama para entrar sobre la hora, ya sobre los descuentos, Tabaré, le dije a Abel, vamos, se lo ganamos, íbamos patando ya. Y bueno, en realidad era un amistoso, no tenía por qué ser así el partido, pero estaba que parecía la final de América, porque se había hecho una rivalidad así. Pero el otro día me preguntaban si se había vuelto un clásico el partido con Chile. En realidad, fueron ellos que tuvieron la virtud de elevar su nivel y transformarse en una selección competitiva. Entonces, al ser competitivos, los partidos salían así, disputados, difíciles. Y bueno, también ellos habían agarrado un poco de color, digamos, y estaban un poco agrandados. Y la hinchada y los chilenos lo mismo. La gente de la tribuna nos cantaba el Lolita. Ahí fue cuando salió que la pelota no sé por qué me queda a mí en el área. Y cuando hago el gol, enseguida ya lo tenía más que en la cabeza lo de las cuatro estrellas. Y bueno, me lo recuerda mucho la gente. A veces me da vergüenza porque me paran para sacarme una foto y me piden que haga el gesto de las cuatro estrellas. Me siento un payaso. Pero bueno, a algunos se la regalo la imagen.
¿Qué fue Tabárez para vos?
Y bueno, fue muy importante en mi carrera y en el logro deportivo más lindo que he conseguido, que es la selección. No solamente llegar a la selección, si hoy te decía que llegar a primera división en Defensor era algo muy difícil, llegar a la selección es algo soñado para todos, muy difícil, y ni que hablar mantenerse del 2006 al 2018. Estuve casi que de corrido, salvo obviamente algunas no convocatorias. Entonces la confianza de él la sentí en todo momento. Creo que también también merecida por lo que yo le respondí a la cancha, pero no deja de él, con un abanico grande de jugadores, haber optado por mí casi que en todo momento. Me hace estar muy agradecido. Y bueno, nada, me parece que fue fundamental el maestro para lo que fue la vuelta de la ilusión al uruguayo, al hincha de la selección, porque la selección en definitiva es siempre un equipo de fútbol que va a defender a todo un país, y nosotros somos hinchas, y el hincha vive de la ilusión. Por eso yo digo que más que una Copa América, que mucha gente dice en muchos años se ganó solo una Copa América, yo creo que más que la Copa, más importante de la Copa América, en definitiva, capaz que sí, es lo que queda cuando pasen los años y nos acordemos, pero lo que ganó, me parece, Uruguay en todo este tiempo fue la vuelta de la ilusión a la gente. Yo creo que ahora estamos todos esperando el Mundial, como todas estas Copas América y Mundiales las que venimos hablando, pensando en que nos vamos a sentar a ver a Uruguay con la ilusión de ganarle al que sea. Después, obviamente, es un Mundial, están los mejores, puede pasar o no, pero vamos con la ilusión de ganarla. Y creo que eso sí es fundamental para un hincha como es el uruguayo de la selección. Me acuerdo en la adolescencia y en los primeros años de mi juventud, yo miraba camisetas prácticamente que Nacional y Peñarol solamente por las calles, y hubo un tiempo que cambió rotundamente y estaba de la de Muslera hasta la de Eddie, la de Luis, la de Forlán. Me parece que nos hemos vuelto todos un poco más hinchas de la selección.
Rafa Cotelo contó en este podcast que vos a Cavani en un momento le decías: si te queda, vos pegale. Y nunca termino de entender cuál es bien la historia.
No, la historia es porque viste que Ledy tiene el arco entre ceja y ceja, y como todo goleador, ¿no? Entonces, un montón de veces vos decías: solo, Ledy. No para mí, ¿no? Pero veías a un compañero que estaba solo y decías: Ledy, solo por el medio, tocala. Y Ledy le prendía cartucho de donde fuera. Y la mitad de las veces era gol. ¿Qué le ibas a decir? Hay veces que le decía: está bien, tenías que haberle pegado. Y lo abrazaba porque era gol. Pero siempre era gatillo y arco, ¿viste? Se daba vuelta de donde esté, y si no era gol, pasaba cerca. Entonces, y después ibas a los picados, que los picados Luis ataja, por ejemplo. Yo que sé, el peladito acá se le juega de puntero, no sé. Y el Eddie juega cerca del arco y le da la pelota y no te tira un chiche. Se da vuelta y le pega y te rompe el arco. El Cebollita, pobre, era el arquero de los contrarios cuando estábamos nosotros. Lo sufría como loco y era todo pimba y gatillo. Entonces yo lo jodía como diciendo: Eddie, que no te falte confianza. Si te queda, vos pegale, le decía yo. Se mataba de la risa el Eddie, sí, porque era tal cual. O sea, él así fuera duro, difícil, si fuera de lejos, si no tuviera ángulo, le prendía cartucho. Y la verdad que si habremos gritado gol de eso.
Cambiando un poco de tema, el sentimiento que tiene un jugador por un club o por más de un club es un motivo de orgullo y también un motivo de pelea, me incluyo en esa discusión, y que un jugador diga y demuestre ser hincha del club, de mi club, a mí al menos me encanta, y sé que a veces arman varias conversaciones. En tu caso, desde que te conocí, noté como una postura distinta, que es que en vez de elegir entre Defensor y Nacional y quedar bien con uno y con el otro, siempre dejaste en claro que eran dos sentimientos distintos y paralelos.
Sí, sí, es tal cual, mucha gente no lo entiende, hay otra que sí, pero bueno, el hincha de fútbol es muy, muy pasional y en Defensor también hay mucho, mucho recelo con eso, hay ídolos que son ídolos sobre todo porque jugaron solo en Defensor, capaz que no tanto por lo que ganaron en Defensor. Entonces, yo digo siempre lo mismo, yo nací y fui hincha de Nacional desde chico, por mi padre, por mi hermano mayor, iba a ver a Nacional desde chico y la vida me hizo de Defensor. Y cuando jugué contra Nacional, le quería ganar a toda costa. Me acuerdo, aparte de partido, que yo quedaba re caliente porque, ¿te acordás que hubo un año que también, el famoso año que no tiemblo en decirlo, Gustavo Mendero nos mata cuando arbitra en Nacional Rocha, que no nos presentamos a las finales y sale campeón nacional y el loco Abreu, que es amigo mío y soy padrino de uno de sus hijos, sale en los céspedes a dar la vuelta olímpica con la copa y yo estaba con un veneno que quería cruzarlo quería volver a jugar contra Nacional para arrancarle la cabeza. La vida me hizo de Defensor también, pero no dejé de ser hincha de Nacional tampoco. Y cuando estuve en el exterior, por la diferencia horaria, jugaba Defensor a las 2 o 3 de la mañana y me quedaba a verlo, y jugaba Nacional a esas horas y me quedaba a verlo también, y quería que definan los campeonatos entre ellos. Después, obviamente, jugaron la final, y aparte me tocó varias veces jugar la final de Nacional Defensor, y ahí, bueno, que gane el mejor. Pero, bueno, en Argentina, cuando estuve en Boca, fui a ver a Defensor a La Plata, fui a ver a Defensor y a Nacional a los dos al Monumental. Yo me considero hincha de los dos y bueno, el que no lo entienda es el problema de él.
Pasa que en realidad no es como un hincha normal, como un ciudadano, que vos sos hincha de un cuadro y ese cuadro es el que vos seguís. En tu caso tenés la dualidad de que además jugás y te pusiste los dos campeones. Entonces es como un sentimiento agregado que solo puede entender alguien que tuvo que pasar por eso.
Claro, sí. Y a ver, la gente nacional lo entiende mucho más que la de Defensor. Pero a mí, en realidad, deportivamente me fue mejor en Defensor que en Nacional. Pero disfruté de estar en los dos y estoy contento de haber dado todo siempre en los dos. Y en realidad, la gente del club verdaderamente, tanto las de Nacional como las de Defensor, me reconocen y me tienen aprecio y saben que siempre me he manejado de la mejor manera en ambos clubes.
Los uruguayos consumimos mucho fútbol argentino y por ende periodismo argentino. Ese periodismo que es bastante amarillista y que inventó en su momento el término Mundo Boca. Mundo en el cual pocos sobreviven. ¿Vos estás así? ¿Sobreviviste al Mundo Boca?
Sí, sobreviví porque bueno, me rescató Nacional en ese momento. Pero sí, yo aparte llegué a Boca de Defensor Sporting, de un club totalmente distinto a otro, porque bueno, la dimensión de la presión que maneja un club con otro, la hinchada de Boca, el periodismo en Argentina mismo, pero sí, era, y ahora me dijeron que está potenciado mucho más todavía, pero yo llegaba a Boca campeón de América, que era un equipo que además no se había desarmado, estaban todos los jugadores que habían salido campeón de la Libertadores, también por la Libertadores que habíamos hecho en Defensor, que había sido muy buena, y a un vestuario que estaba con un enfrentamiento, digámosle, por llamarlo así, de Boca, de Palermo y Riquelme, y era durísimo, yo no entendía nada, no se me cruzaba por la cabeza jamás que de repente llegue un compañero y no diga buen día, cosas así. Entonces,
era... O sea, vos pasaste de Defensor, de la tranquilidad del Pichincha y el Francini, a desayunarte un vestuario dividido en dos por dos, monstruo.
Sí, sí, y bueno, y con la presión de tener que ganar y todo, y bueno, sí, después yo considero que mucho nos fue relativamente bien. La final del mundo la perdimos con el Milan, pero bueno, salimos campeones del campeonato argentino y ganamos una Supercopa también, pero era duro, ¿viste? No, yo me costó mucho. Primero era la primera salida mía de Uruguay, de la casa de mis padres. Por más que estaba cerca, me tomaba el buquebú cada vez que podía. No era fácil ya de por sí, y cuanto y menos si llegas a un vestuario tan distinto a lo que yo estaba acostumbrado. De cualquier forma, pude jugar, jugué bastante, tuve buena participación en esos campeonatos. Pero bueno, después me llega una lesión y me vuelvo. Me vuelvo a Nacional. Que dicho sea de paso, cuando llego a Nacional yo estaba yendo de la pretemporada, que era en Colonia, y me acuerdo que me llaman de Rosario Central, y yo ya estaba tomada la decisión. Pero era duro, sí.
¿Qué tipo de anécdotas, obviamente no quiero que cuentes las más polémicas, pero demostraban que era un vestuario dividido? Porque recién dijiste, algunos no saludaban.
Sí, yo qué sé, había todos los viernes había asado, después de la práctica, y era el asado era ir, te sentaba, te servía la carne y conversaba con los dos mientras comía que tenías adelante, y terminabas y te ibas para tu casa, ¿viste? Y yo qué sé, no había un rato previo, ¿viste? De conversar, de jugar un truco, de jugar o después de comer, bueno, nos quedamos ahí un rato al sol ahí.
¿Y
a
te hacían elegir bando?
No. Es que en realidad no había bandos, era que uno se llevaba con tres o cuatro nomás y el otro se llevaba con todo, con casi todo. Y bueno, hubo, capaz que recordás, el paraguayo Cáceres en Paraguay, en una convocatoria de la selección de Paraguay, soltó que Román era un tipo complicado, un tipo difícil, y eso generó un alboroto bárbaro, estaban esperando. Yo decía, pobre paraguayo, que ni venga. Pero está ahí, hubo una charla importante en la que se habló ahí a nivel grupal. No viene mucho al caso que cuente de intimidad, pero en sí, Román lo que decía era que él sus amigos en el fútbol los contaba con cinco con los dedos de la mano, y que no pensaba cambiar eso, y que lo que importaba era lo que jugara los fines de semana y eso. Y bueno, ahí van cada uno lo que piensa, ¿no? Yo creo que de cualquier forma siempre a la larga formar un grupo, sin que seas igual amigo de todos, pero un grupo ameno donde se pueda convivir, siempre te va a acercar un poco más.
Te voy a dejar tomar un mate que te tengo. Dale. Sin parar, antes de pasar a un tema que es Lazio, donde tuviste un presidente bastante particular, Claudio Lotito, un personaje que con él, según tengo entendido por vos y por personas de tu entorno, te enloqueció, te hizo las mil y una. O sí, al menos viviste con él.
No a mí, a ver, es la forma de manejarse, creo que en muchos equipos europeos, y la Lazio es uno de ellos. Pero yo lo tenía presente cuando era una de los principales jugadores por minuto y por partido y por todo. Sabía de que en algún momento me podía llegar a pasar, porque le había pasado a jugadores que habían sido ídolos ahí en el club, como de repente Mauro Zárate. Yo cuando llegué a la Lazio, Mauro Zárate era ídolo. Se tiraban para abajo de la tribuna por Mauro, cantándole, esperándolo a la salida de los entrenamientos. Era la figura máxima del equipo. Y terminó en sus últimos años de Lazio cambiándose solo en un vestuario, apartado, maltratado, buscando, viste, que la incomodidad lo haga tomar otro camino, de irse. Entonces, cuando le pasa a un jugador que es así, que fue ídolo, yo, si bien me fue bien, y el cariño de la gente lo tuve y lo tengo, no fui ídolo, ni mucho menos. Y ta, me terminó pasando así, de que ya cuando volví de un entrenador que ya no me quería, yo me fui a préstamo, y cuando volví, me empezaron a marginar así a mí, a otros 3-4 compañeros, porque siempre era así un grupito que te hacen cambiar aparte, que te mandan a otro vestuario, te hacen entrenar. Si el equipo entrena de tarde, entrenas de mañana; si el equipo entrena de mañana, entrenas de tarde. Y bueno, te empieza a pasar un poco eso, de que buscan hacerte sentir incómodo. Aparte, yo teniendo todavía, estando todavía con la selección, me pasaba eso de repente, de estar entrenándome así y tener convocatorias cercanas de la selección y tener que resolver, y ellos juegan con esa presión también. Y bueno, Lotito era un presidente complicado, Y sobre todo también me parece que impulsado también en su mano, por su mano derecha, que Gritare, que un albanés que también muy frío a la hora de tratar, siempre, nunca se ponía en la piel de, siendo habiendo sido jugador. Me pasó una vez cuando falleció mi abuela, que yo le decía, me crió de chico, no sé, tengo que estar, tengo que ir. No, pero a mí también se me murió mi madre jugando no sé dónde, me decía, y no pude ir, y le digo, bueno, pero vos sos vos, le digo, yo tengo la necesidad de ir, hasta con mi familia, por lo menos 2 días, no sé, viste. Y siempre, me terminó el partido, me le vine, y cuando me llamaban yo ya estaba volando. O sea, hay cosas en las que uno no puede transar, y no, pero bueno, es un, creo que hay muchos equipos que se manejan así en Europa. La Lazio no escapa a eso, y sí, hubo algún momento en la que lo pasé mal. Sobre todo te duele porque vos le habías dado al equipo muchos años de buenos rendimientos. Yo llegué, como te contaba hoy temprano, por una negociación al club, que en realidad sabían poco de mí, sabían que sí, que era jugador de selección, que pero jamás pensaron que yo le iba a rendir en realidad lo que terminé jugando.
Lazio tenía una política además de contratar bastante.
Sí, como fue, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo llegué, llevaba ya ahí en la primavera de la Lazio, que era la tercera, digamos, estaba Gonzalo Barreto, un jugador bárbaro que había le había descosido acá en la sub-17 y lo llevaron. Y fue goleador de la primavera como 3 años, pero nunca le daban el salto porque, bueno, en la primera llegaban jugadores tipo Close o jugadores así que tal. No. Pero yo también fui un jugador que, por una negociación, también estaba Muslera, un tramullo ahí en mi llegada. Pero nunca pensaron de que yo les iba a... Entonces vos decís, te jugué 4 años, que logramos cosas importantes, que fui protagonista, todo. Dame la posibilidad, por ejemplo, como te decía hoy, llegó Olympiacos por mí, y ellos salían pidiendo fortuna cuando Olympiacos sabía que yo estaba marginado del plantel. O sea, entonces te trancan, te empiezan a trancar, y ahí está lo duro que te decía hoy del ambiente del fútbol, cuando me preguntaba que hay cosas que son duras, como en todo trabajo, ¿no?
Dolex es el mejor paracetamol del mercado, eso es un dato, te dejo unas muestras ahí para que pruebes. Y como buen sponsor y padrino, tiene una pregunta especial ya en el cierre, una que te puede hacer doler la cabeza para que lo cure con Dolex. Vos dijiste hace un tiempo, nunca le des a un técnico la opción de que termine con tu carrera. Eso lo dijiste en 2020, estamos en 2022.
Sí.
Cuando termine tu carrera, ¿qué vendrá después? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cómo crees que termine?
Bueno, capaz que ahí le termino dando la opción a un técnico a terminar mi carrera, que voy a hacer yo mismo. estoy terminando el curso de técnico, me queda una licencia solo. La verdad es que no estoy decidido a que vaya a ser el camino que tome, pero me habían aconsejado mucho que lo haga. Amigos como Ligüera, que fue compañero mío, lo estaba haciendo cuando era compañero mío ahí en Nacional, que te abría la cabeza, que te hacía ver el fútbol desde otro lado. Y bueno, lo empecé a hacer y ya lo estoy terminando. Y bueno, pues le vas agarrando un poco el gustito. Puede que sea uno de los lugares donde apunte, pero veremos. No está definido todavía.
Y no está terminada,
pero seguramente todavía mi carrera no está terminada, tengo tiempo para pensarlo, pero sí, seguramente algo cercano al fútbol, pero sí, eso es algo que se lo digo no solamente a los jugadores que están sobre el final de su carrera, sino también a los jóvenes. De repente tengo conocidos que me dicen, vos sabes que lo dejaron libre a tal jugador, a mi hijo o a mi nieto lo dejaron libre en tal equipo. Y bueno, que insista en otro, porque capaz que ese técnico no vio algo que de repente otro sí. Me ha pasado a mí en Defensor, en juveniles, que no jugaba hasta la cuarta división, recién ahí empecé a jugar. Compañeros en Defensor, como Godín, que se fueron libres en la quinta Defensor y se fueron a otro equipo y terminaron siendo figura en otro puesto, porque Godín en Defensor era enganche. Y terminó William Lemus lo encontró ahí la posición en Cerro de zaguero y terminó siendo tremenda carrera. Entonces, por eso es que digo yo que que nunca un técnico puede terminar de con tu sueño. Obviamente que el fútbol, y sobre todo a los jóvenes esos que les digo eso, también les digo que sí, que sigan acompañando con el estudio. Todos los intentos que se hagan con el fútbol tienen que ser acompañados con estudio, porque no es un privilegio para pocos el poder llegar a ser jugadores profesionales, y incluso para los que lo logran tienen que tener la capacitación para poder manejar un montón de cosas durante la carrera, y sobre todo una hora que se deja el fútbol queda mucha vida por delante.
Tata querido, aunque por lo general nos puteamos bastante por el duelo del video defensor, esta vez
lo llevamos bastante bien igual, con respeto, hay respeto. Y aparte, la verdad que es así, yo el otro día me mensajeaba con Coco y con Grossmüller mismo, que le decía, hablaba con Carlito, lo lindo del otro día de lo del Coco y el Nacho. Y vos, yo me acuerdo de los enfrentamientos juveniles. De los partidos, los clásicos que salían con Danubio en el Francine, en la cancha de allá de la curva, era divino enfrentarlo, era divino ganarle y era frustrante perderle, y ya quería, y son clásicos, viste, pero haber jugado contra ellos y con ellos a veces, con el Coco Nacional o en la selección con el Nacho, con Carlito también, que compartimos algunas convocatorias, es un privilegio, la verdad que son jugadores. Todos los jugadores te dejan algo y algunos lo disfrutás de manera particular jugar con ellos y en contra. Yo me acuerdo una vez estando yo en la Lazio, un partido que no entré, ese partido estaba en el banco, fue a jugar el Leche con Carlito Grossmüller, el técnico nuestro medio que no junaba tampoco mucho lo que era Carlito, no, nos pintó la cara mal, pero fue, yo miraba por un lado, viste, me sentí orgullo de cualquier forma de que era un uruguayo que estaba jugando lo que estaba jugando él, y hizo el gol y perdimos y está, una cagada, pero yo decía, vos, este loco yo lo enfrenté, viste, le pude ganar en su momento alguna vez, pero yo qué sé, son, la verdad que yo tengo mucho respeto por Danubio, como tanto cariño que tengo por Defensor, siempre le quise ganar, y también lo mismo me pasa con Peñarol, yo siento respeto por la institución, por más de que me identifico con Nacional.
Gracias por haberme recibido, gracias por lo compartido, y aprovecho.
Pará, te digo, diga. Que me dijiste hoy que vas haciéndole nota me nombraste como dos o tres jugadores de Danubio y recién hoy metes el primero en Defensor. A ver si te
el papelito con Defensor, lo tengo.
Ah, lo tenés. Bueno, pero tengo. Ahí empatado. Quedó. Ahora está empatado porque te fue para Danubio.
Y con vos mato, porque venía con mucho mancha también. Ahora meto uno, meto un combo bueno.
Bien, no te corto más, perdoná que estabas.
No. Gracias nomás, y aprovecho para agradecerte aquella vez cuando nos conocimos en Roma. Increíblemente una historia imposible de contar, en la cual me agarré las entradas, fuimos a ver a Lazio, dos partidos, hasta hiciste un gol.
Milagrosamente. Tenías que ir más seguido, no sé por qué no fuiste más.
Y nada, gracias por abrirme las puertas de tu casa.
Bueno, muchas gracias a vos por venir, por esta nota agradable, distendida. Y bueno, estás convocado, te aviso, para el partido de fin de año. Este año de vuelta nos enfrentamos contra los amigos de mi hermano. Lo que sí, me vas a tener que rendir un poquito más que la última vez, porque si no, vas a estar más en el banco que
en la cara.
Te voy a hacer la del maestro conmigo en el 2010. Quédate ahí.
Pa' afuera.
Pa' arriba, muchas gracias.
Por favor. Agradecer, siempre agradecer. Gracias Maxi Rosales por los diseños. Gracias Diego Cotelo por el trabajo en audio. Gracias Dolex por el sponsoreo. Y a vos, que escuchaste hasta acá, muchas gracias por el rato. Gracias por pedir la vuelta. Gracias por ser parte. INTP tiene Twitter, tiene Instagram y tiene Facebook. Cualquier cosa, hablamos por ahí. Chau. Quieran al Tata González y sean felices.